que necesitan toda una vida para empezar a apreciar esta vida. Llevamos la vida humana, decimos que la vida humana es preciosa. En comparación con la de todos los otros seres, decimos que es preciosa. Pero, ¿de verdad es preciosa? O muchas veces cuando miramos cuando la gente la malgasta en tonterías y 80 años seguidos, preocupado con cosas que en realidad no deberían ser el objetivo de nuestra vida. ¿Eso se puede considerar una vida humana preciosa? Pues no. Dentro del Dharma solo consideramos una vida humana preciosa cuando estamos dotados de 10 calidades, 5 intrínsecas y 5 extrínsecas, ya os había hablado de ella, ¿no? Porque mismo que nacemos, no quiere decir que sea preciosa en el sentido de que la nuestra es buena y la de los demás sea mala. No se trata nada de esto. Se trata de decir que es preciosa porque en esa vida podemos reconocer quién somos, la naturaleza última de nuestra mente. Podemos desarrollar calidades como los paramitas, la compasión, el amor verdadero por los demás, la paciencia, que es lo mismo que la calma, o la tolerancia. Y la tolerancia es algo muy difícil de conseguir. Sería el próximo capítulo de Shantideva, pero como ya lo he leído en la clase, ¿no? Aún no lo he desarrollado, pero como ya lo he leído en la clase, hoy no lo haré. Y lo he dejado subrayamente, como traduciría. ¿No? Subjetivamente. ¿Cómo lo traduciría subjetivamente?
Suficientemente.
Suficientemente explicado lo que es la paciencia en el Dharma. Y la paciencia aquí no está a decir, aguanta el otro, no está. La paciencia aquí es la comprensión. Pero solo podemos desarrollar de verdad los paramitas cuando en el inicio existe algo de compasión en nuestro interior. Y la compasión no es pobrecito del otro, no es pena del otro. Lo que llamamos nosotros el bodhicitta no pasa por tener pena del otro, pasa por comprender el otro, pasa por ver el otro, todos los seres que pasan en nuestra vida como nuestro hijo único, de quien lo cuidamos y que tenemos un miedo que se pierda por malos caminos, tenemos un miedo que pueda sufrir el más mínimo daño y seríamos capaces de cambiar todo por ellos. Sin esa compasión inicial, excusada será hablar de los paramitas, será excusada hablar de la paciencia, será excusada hablar de la diligencia o de esto. No hablamos de la diligencia, de voy a trabajar por las mañanas todos los días como los enanitos de la Blancanieves. No se trata de eso. No es esa diligencia de que estamos hablando. Aunque esa diligencia es mejor que la pereza de los espiritualistas, eso no tengo ninguna duda. Song Yen Trungpa lo habla mucho en sus libros sobre esto. Es mejor tener un trabajo de las 8 a las 9 que pasar la vida ahí con la mente perdida por algún sitio, ¿no? Pero aquí la diligencia de que hablamos es algo mucho más profundo. Es poner en práctica los paramitas, poner en práctica nuestras meditaciones, nuestras enseñanzas, por el bien de los demás, para comprendernos no solo nuestra mente, pero para podernos ser útiles, porque hemos hablado antes de que para poder desarrollar la compasión deberíamos también haber desarrollado una comprensión de la no existencia del yo por detrás. ¿Por qué el yo no puede ser existente? ¿Por qué no hay ni un yo por detrás? Entonces, si no hay ni un yo por detrás, ¿para qué desarrollar los paramitas para nuestro propio beneficio? No hace ningún sentido. Sería contra la enseñanza que os he dado aquí en las clases, sería contra la enseñanza que nos ha dado el Sakyamuni, o Manjushri, o el mismísimo Avalokiteshvara. Entonces aquí, por eso cuando terminamos de hacer una práctica, dedicamos los méritos a todos los seres, no quedamos con ninguno de esos méritos, porque ya que no existo, ya que no soy nada, ya para llegar a la comprensión de la naturaleza última de la mente, necesito desistir de todo, de mí mismo, más vale regalárselo a los demás, porque ellos sí que se creen en su existencia, entonces lo damos a los demás. Entonces hoy sería muy importante para mí que os hablara un poquito de la perseverancia, la diligencia de la práctica. ¿Por qué debemos ser diligentes en nuestra práctica? Y diligentes en nuestra práctica quiere decir, cuando os digo aquí que es importante mantener la conciencia de la mente siempre presente en todo nuestro día, saber que lo que estamos haciendo, saber cómo hablamos con el otro, saber cómo le dirigimos la palabra, saber cómo lo tratamos, saber todo eso, ¿no? Saber estar presente, como decía mi maestro que os he dicho, Gustavo, pon tu mente donde está tu cuerpo, la mente tiene que estar aquí, no tiene que estar aquí volando, y ahora que me estáis escuchando está la mente en el Barça Madrid, que la mía está un poquito, soy sincero. Bueno, pero como no puedo estar en el Camp Nou, si estoy pensando en el Barça Madrid, y pongo aquí, no estaré aquí dando la clase, ¿vale? Ya se ve por el número de personas que el Ronaldo aún no me ha ganado, ni el Messi, porque más de la mitad está aquí. Entonces, bueno, aún soy un poquito más importante que eso, ¿no? Que el fútbol. Pero si estáis aquí, debemos estar aquí. No debemos dejar que nuestra mente se vaya viajando. Cuando estáis con vuestra pareja, estar con la mente con vuestra pareja. Cuando estáis en vuestro trabajo, tener la mente en vuestro trabajo. Pero de eso ya hemos hablado también. Cuando hablamos de perseverancia, se trata de obligarnos a nosotros mismos, ir contra nuestras emociones negativas y no nos permitirnos, porque eso es lo que decía el Shantideva, decía, que me corten la cabeza, que me maltraten, que me arrastren por los suelos y tal, pero nunca más me voy a doblegar perante mis emociones negativas. Y lo que me pasa mucho con mis alumnos es que somos todos de la meditación, del dominio de la mente y tal, pero así que vienen las emociones negativas, nos dejamos ir, ni siquiera peleamos contra ellas, no creamos, como decía Shantideva, esos enemigos sin manos y sin pies, desprovidos de inteligencia, contra los cuales ni siquiera me irrito. Y muchas veces cuando veo a mis alumnos que les vienen las emociones negativas, ni siquiera se irritan contra ellas. Es que podemos tener como enemigos todos los dioses, todos los seres humanos del mundo y tal, y eso no nos pueden arrastrar a un estado de conciencia infernal. Hablábamos de eso el otro día, ¿no? Sobre el monjecito ese que había sufrido las torturas y todo eso. Todos los seres humanos no nos pueden llevar a un estado de conciencia infernal, pero las emociones negativas, esos enemigos que habitan dentro de nuestro corazón, nos arrastran en un plis-plas hacia un estadio que nadie os conseguirá quitar de ella. Ni el mejor psicólogo de todos, lo comparto en ti, ¿vale? Ni eso, ¿vale? No me podrán quitar porque viven ahí metiditos en su historia, en su pena, en su tristeza, en que todo el mundo está girado contra ellos y tal, pues no pueden ser útiles a los seres humanos porque su corazón jamás estará ligero y libre para servir a los demás. Entonces, partiendo del principio que ya hemos desarrollado, la paciencia es suficiente, seguimos, ¿vale? Dice, ahora que hemos ganado la paciencia, debemos cultivar la perseverancia, pues es en ella que la iluminación toma asiento, se asienta, ¿no? Toma asiento. Si digo alguna tontería, no me corregís, porque no vale la pena. Os gusta que hable así, y a mí también. Así, como sin viento no hay movimiento, sin perseverancia el mérito espiritual o el mérito mental es ciertamente imposible. O sea, aquellos que no son perseverantes en su práctica, que no busquen resultados y que no dejan de venir aquí porque no vale la pena, porque no va a haber resultados, no va a haber frutos. Todos aquellos que miran Carmen, todos esos que están ahí en ese arbolito, todos ellos han sido gente perseverante. Que no solo una vez, cuando he comprendido yo la compasión, cuando mi maestro una vez me decía, me estaba dando una enseñanza sobre ese libro, larguísima, a mí solo, que ha sido como si me hubiera tocado el libro millones más grande que había, ha sido cuando mi maestro me dio esa enseñanza, y estábamos los dos cara a cara y enseñándome esto. Y al final se ha mosqueado un poquito y me decía, Gustavo, ¿tú sabes por qué podemos estar teniendo esta enseñanza ahora? Y le preguntaba, ¿por qué, maestro? Y él me ha dicho, porque Shantideva te quería más a ti que a él mismo. Estaba preparando. No sabes lo que ha pasado él, no sabes lo que endurance, no sabes lo que ha aguantado él, soportado, para hoy poder tener esta enseñanza tan profunda. Y él no lo hizo porque estaba buscando un buen cojín para dormir, una buena casa, unas buenas joyitas para ponerse, o que los demás lo miren de determinada forma, o porque se ha alargado. El más fácil no es solo eso, es largarse a sus emociones negativas y dejarse llevar por las emociones negativas, que lo hace todo el mundo. No por eso, pero simplemente porque ha pensado en el bienestar de todos los seres, no solo de su época, como de las épocas futuras. Así empieza, ¿eh? Y si hay alguien parecido a mí que pose esta mirada en este libro, que saque del buen provecho, no es lo que empieza esto. Justamente empieza así él diciendo. Estaba pensando ya en el futuro, en los seres que venían en el futuro. Y por ellos ha aguantado todo eso. Y por eso ha puesto un punto final en esas emociones negativas. Dice ¿Y qué es la perseverancia? La perseverancia es el entusiasmo por el bien. ¿Quién son sus adversarios? La indolencia, el apego al mal, y al mal aquí significa las emociones negativas, el desencorajamiento, se diría así.
Desánimo.
¿Eh?
Desánimo.
Desánimo, coraje. Una persona que no tiene desánimo, el desánimo y el desprecio de sí. El desprecio de sí, ya has explicado por qué. Es explicado el otro día, hemos dicho que alguien que se libera de las emociones negativas tiene una austeridad bastante grande consigo mismo, no se permite amar, no se permite ser feliz, no se permite divertir y tal y eso. Dice, la inercia, el gusto por el placer y por el dormir. En realidad la traducción del tibetano es exactamente el gusto por el comer y por el dormir. Pero esto parece que ha sido traducido por mí. Como me gusta tanto comer, y me han dicho el gusto por el placer y por el dormir. Engendran la insensibilidad al dolor de las transmigraciones, quiere decir de las existencias sucesivas, y de ahí nace la indolencia. Dice, presa de estos pescadores que son las pasiones, desde que caíste en la red de los nacimientos, ¿cómo no comprendiste aún que has entrado en la garganta de la muerte? En los huevos. En la garganta de la muerte, ¿qué quiere decir? Decían los maestros antiguos, decían, la vida es como un arco, con una flecha lanzada por un arco. Así que nacemos y va hacia un destino que es nuestra muerte, sin parar. Si la quisiéramos coger son un poquito más para que se retrasara un poco su pareja. No para, va hacia el destino, hacia allá. Solo tenemos un tiempo limitado para poder conocer la naturaleza última de la mente. Y en ese momento de la muerte vamos a pensar como mi abuelo me decía, Gustavo, al final tienes razón, a los 93 años, mi abuelo, pobrecito, al final tienes razón, la vida es un sueño. Y le preguntaba, y abuelo, ¿se me pudieras describir cuánto tiempo ha sido tu vida? ¿Tú qué me dirías? Y ha dicho, ha sido un abrir y cerrar de ojos. Dice, no os olvides de esto, porque si nos muriéramos mañana le hubiéramos dicho, uy, 36 años, ¿cuánto ha tardado? Yo diría, nada, se ha pasado corriendo. Y no lo he aprovechado. Y nunca sabemos lo que llega primero, si el día de la mañana, si la próxima vida. No lo sabemos. Practicado en Dharma. Por eso, dice. ¿Será que no ves tus compañeros morirse, unos enseguida de los demás? Dice, ¿cómo te dejas llevar por la indolencia como un búfalo a camino del abate? Ya mañana practico, mañana haré, que no consigo, que no puedo y tal y eso, que casi que no leo con esta luz. Llama, el Señor de la muerte, te está esperando, sí, está perfecto. Y cualquier otra salida te es vedada, no hay otra, no hubo nadie en el mundo que se haya creonijado y que se haya mantenido vivo, ¿no? ¿Cómo consigues deleitarse en el comer y en el dormir? Ahora sí que está bien traducido. Dice, la muerte carga sobre ti, como un caballero que lo carga, ¿no? Dice, antes que llegue, acumula sabiduría y méritos. En la hora de la muerte, mismo que sacudas tu indolencia, ¿qué podrás hacer en ese momento? Y esto no ha sido hecho. Aquello mal ha empezado. Esto aún va a medio y la muerte apareció de imprevisto. Dice, ah, estoy perdido. Es así que vas a pensar cuando, rodeado por el desespero de tus familiares, los ojos bien abiertos por la aflicción, inflamados por las lágrimas, estés delante de los mensajeros de la muerte. ¿Sí? Cuando, torturado por el recuerdo de tus errores, aturdido por el clamor de un estado de conciencia infernal, sucio en tus propios excrementos, porque claro, sabes que las personas cuando se están muriendo se relajan, digamos así, ya sé cómo se dice, se relajan, ¿no? Vamos a decir que se relajan, ¿no? Estés perdido y en el auge de tu miedo, ¿qué vas a hacer? Dice, tú, que hasta en esta vida te asustas como un pez fuera de agua, ¿qué será de ti, malhechor? Y se habla consigo mismo, el Shantideva, frente a los terribles suplicios de la muerte. Dice, ¿cómo puedes permanecer tan tranquilo cuando tienes perante ti las vidas futuras que construyes con tus propias acciones? Dice un desleixado, un dejado, ¿no? Eres un dejado, pero envidias las recompensas de los demás. Eres un miedicas y tu destino, comportándote así, será será un estado de conciencia infernal. La muerte ya te abraza, pero te imaginas inmortal. Dice, ¿qué va a hacer de ti? Dice, tus propias acciones te van a destruir. Tienes la barca del ser humano. Este ser humano dice, no hicites la travesía del río del dolor. No hicites en hacer los esfuerzos para cruzar la mente. Dice, tonto, ¿no ves que no es la altura de dormir ahora? Va a ser muy difícil de encontrar esta barca de nuevo. Dice, ¿cómo consigues renunciar a la excelente joya que es el Dharma, una naciente de alegría sin fin, por la voluptuosidad de los rizos y distracciones que apenas sirven para engendrar el dolor? El coraje, la armada de los antídotos, la aplicación del dominio de sí, el pensamiento de que los demás son tan importantes como tú, como yo, dice aquí, la inversión, el cambio de sí por los demás, estos son los factores de la perseverancia. No nos debemos desanimar pensando, ¿cómo he de conseguir yo la iluminación? Una vez que el Tathagata dijo, en buena verdad, que antes han sido moscas y moscardos y mosquitos o vermes los que por su esfuerzo han obtenido la iluminación tan difícil de alcanzar. Si aquellos que han sido moscardos han conseguido, nosotros conseguiremos también. Ahora, yo, que he nacido hombre, capaz de discernir el bien del mal, ¿por qué no lo habría yo también, siguiendo la regla de los bodhisattvas, de obtener la iluminación? Pero no es que temblo con la idea de dar mis manos y los pies y los otros miembros, me parece que por falta de la reflexión confundo lo que es grave con lo que es insignificante. El grave es ser cortado, escuartejado, quemado y lacerado durante innumerables millones de kalpas sin obtener la iluminación. Lo que es insignificante es este dolor limitado que lleva a la iluminación semejante al dolor de la extracción de una espina clavada en la carne que pone al fin al sufrimiento que causaba. Todos los médicos curan recurriendo a operaciones dolorosas, por consiguiente es necesario sufrir un poco para eliminar grandes sufrimientos. Toda la gente dice, ah, es que el Dharma es difícil, ah, es que estoy de enfrentarme a mí mismo, ah, es que estoy muy cansado y tal y eso. En realidad lo que están es intentando evitar un sufrimiento grande, pero lo van a encontrar, en realidad lo van a encontrar en el último de sus días. Dice, pero el médico no utiliza estas operaciones ordinarias, es por métodos suaves que cura las más graves dolencias. El médico con la M mayúscula, que es el Lama, que representa el Lama, que no soy yo, que es Sangyanepa Rinpoche, que queda aquí en estas cosas. Primero, el maestro ha prescrito a su discípulo que dé legumbres y otros alimentos. Después, gradualmente, lo hace capaz de sacrificar su propia carne por los demás, su tiempo. Y su propia carne significa su tiempo. Sus piernecitas dobladas mientras hacemos meditación, su mente. Dice, virtuoso está protegido del sufrimiento físico, sabio del sufrimiento mental, ya que la mente sufre por los errores y el cuerpo por los malos actos. Dice, el cuerpo está contento gracias a la virtud y el corazón gracias a la sabiduría. Permaneciendo en el ciclo de las transmigraciones por compasión por los seres, ¿de qué habría de sufrir esta persona? Eso quiere decir que todos nuestros sufrimientos físicos, todos no, estamos hablando de la gente que está aquí, ¿vale? No estamos hablando de la gente, no podéis juzgar a la gente de afuera. Él ya lo dirá más tarde en el Santidema, en este mismo libro. Todos los problemas psíquicos que tenemos se terminan con la sabiduría. Y todos los problemas físicos que tenemos los podemos terminar gracias a nuestras acciones del cuerpo, cómo tratamos a los demás, qué hacemos por los demás, a no ser que seamos un bodhisattva y que queramos dar el ejemplo a los otros, como ha pasado ya en el pasado, como os he explicado en otras cosas también. Dice, destruyendo sus faltas pasadas, saliendo y naciendo en los océanos de méritos por la fuerza del pensamiento de la iluminación, que es el bodhisattva, dice, va mucho más rápido que los auditores. Los auditores es la gente que estuve al lado escuchando al Buda, ¿vale? Y, yendo así de alegría en alegría, que persona inteligente se que se desanimaría, desanimaría, ha dicho, bueno, desanimaría, se ha recibido esta joya que es el pensamiento de la iluminación que lo ahorra de cualquier dolor o fatiga. Para realizar el bien de los seres es necesario una armada de cuatro cuerpos: aspiración, firmeza, alegría y renuncia. Sin esto, imposible ayudar a los demás. Sin la alegría, sin la firmeza en relación a nuestras emociones negativas de no permitir que venga ninguna de ellas. Sin la aspiración primero, ha empezado por la aspiración, de desear que ningún ser sufra y estar peleando por el bien de todos los seres sencientes. Y la renuncia a las malas emociones, malos pensamientos y malas acciones es imposible, dice. La aspiración se adquiere por el miedo del dolor y por el pensamiento de los vantajes de la liberación. Así, habiendo afastado a los enemigos de la perseverancia con la aspiración, la confianza en sí, la alegría y renuncia, esforcémonos por aumentar gracias a la fuerza de la aplicación y el dominio de sí. Habiendo de acabar, tengo de acabar con vicios innumerables, míos y de los demás. Pero en esta tarea, la destrucción de cada vicio solo se consigue al fin de una infinidad de causas. Para esta empresa de la destrucción de los vicios, vicios son tendencias habituales, ¿vale? En tibetano, la traducción verdadera son tendencias habituales. O sea, que normalmente si alguien me habla, la forma como yo hablo con las personas es una tendencia habitual a la cual nos agarramos nosotros. Y creemos que debemos siempre hablar así, independientemente de aquello que causamos en los demás. Si causamos el dolor, yo soy así, me tenéis que aceptar como soy, yo no consigo cambiar. Eso son lo que llaman ellos vicios. No estamos aquí a hablar de fumar, ni de beber, ni de nada de eso. Hablamos, cuando se habla de vicios, se habla de tendencias habituales. Siempre cae en el mismo error de tratar a la gente de la misma forma que les hace daño. Esa es una tendencia habitual, es eso que llamamos nosotros un vicio, y al cual nos acogemos y nunca conseguimos salir de ellos. Es porque no tenemos perseverancia, porque no hemos entendido bien las cosas. ¿Vale? Dice, no siente mí la más mínima parcial, dice, para esta empresa, para esta tarea de la destrucción de los vicios, no siente en mí la más mínima parcela de energía. Dice, destinada a los dolores, en fin, no sé cómo mi pecho no se desconjunta, dice, ¿no? Con esta forma de ser, dice. Necesito ganar numerosas virtudes para mí y para los demás. Pero, esto ya lo había dicho. Ahora, aún no haya adquirido la práctica de ninguna parcela de virtud, se dice a mí mismo, Shantideva, dice, qué tristeza. ¿Cómo pude desperdiciar este maravilloso nacimiento humano tan difícil de obtener? Nada ofrecí a los bienaventurados, ni regocijé a la sangre con grandes fiestas de homenaje, nada he hecho por las enseñanzas, y tampoco he sido capaz de satisfacer a la esperanza de los más pobres. A los seres en peligro no he garantizado la seguridad. A los que sufren no he ofrecido el bienestar. Y mismo en el seno de mi madre no he pasado de un pincho doloroso. En mis vidas anteriores, ya como en la actual, no he aspirado al Dharma. Es la razón de me encontrar en un tal infortunio. Pero ante todo esto, ¿quién podría abdicar de la aspiración al Dharma? El Buda ha declarado que la aspiración es la raíz de todos los méritos. La aspiración tiene por raíz la meditación constante sobre los frutos de nuestros actos. Dolores físicos, dolores mentales, peligros de todo el género, en fin, la ruina de todo lo que deseen es lo que esperan los malhechores. Los malhechores son esas emociones negativas de que hablábamos. El deseo de hacer el bien que cumplen las personas virtuosas será, gracias a sus méritos, honrado en todos los lugares por los frutos de la virtud. Hemos visto ya a Gandhi, Madre Teresa de Calcuta, Mukusele Jack, ayúdame, Les Valesa, Martin Luther King, Bob Marley, un poquito también. El deseo de felicidad que es formulado por los malhechores será, en consecuencia de su falta de mérito, despedazado en todos los lugares por la gente que está en el mundo, por la gente del mundo. Los bodhisattvas, gracias a sus buenas obras, surgen en el corazón de grandes flores de lotos perfumadas y frescas. desarrollan su cuerpo brillante con el alimento que les he dado por la palabra armoniosa de los vencedores y finalmente emergen de sus cálices abiertos, desabrochando a la luz de los rayos de Buda y nacen supremamente hermosos. Ya os explicaré, es esto un simbolismo que hoy no tengo tiempo para explicar, pero os lo explicaré. Dice, por eso practiquemos la aspiración al bien. Después de haber claramente desarrollado, debemos entregar al cultivo de la confianza en sí, según el método del Sutra del Estandarte Adamantino. La confianza en sí es esta amistad que tenemos por nosotros mismos, que os enseñaría. Verifiquemos primero nuestra fuerza, después nos lanzamos manos a la obra, entonces no, porque más vale abstenerse que renunciar a lo que ha sido empezado. Eso quiere decir, si empezáis a hacer una buena obra, no debéis parar de hacer el bueno. Ahora, parar aquel que ha sido empezado, eso sí que es peor que no haber empezado. Abandonarlo es peor que haber empezado, que no haber empezado. Dice, la confianza en sí se aplica a tres cosas, la acción, las pasiones y el poder. Dice, actuaré solo, es la confianza en sí, en la acción. Dominado por las pasiones, el mundo es incapaz de alcanzar por sí su propia iluminación. Me cabe, pues, a mí realizarlo por él, pues no soy impotente como el resto del mundo. Esta es una confianza interna. Para decir, ¿os acordáis que yo decía, no me acordaba de esta frase, pero cuando era pequeño, yo decía esta a mi madre, no sé si se lee alguna de las cosas que hablaba de mí, os ha dicho, ¿no? Pero decía, ya que el mundo, ya que no hay aquí ningún portugués, que en la época hablaba de portugués, tampoco sabía que era el mundo, ya que no hay ningún portugués que se dedique para encontrar la iluminación, aunque a mí no me apetezca, pues lo haré yo, porque yo sí que soy capaz de hacerlo hasta el final. Creía yo, después me he desconfundido, ¿no? Pero vosotros podéis intentar el mismo. Ya que nadie lo hace, ya que nada está cambiando este mundo, ya que hay 34.000 niños muriéndose todos los días de hambre y de tal y eso, y que no se hace nada en este mundo, pues lo haré yo. Seré yo el guerrero de todo ello, seré el protector, seré un vencedor, no me dormiré en servicio porque no me doblegaré ante la indolencia. Voy a hacer todo lo que pueda por ellos. Con alegría, porque hemos escuchado antes, con determinación, con confianza de mí mismo. Y lo haré todo por aquellos que no pueden hacer. Ya que el mundo no hace nada, lo hago yo. Que es completamente el contrario de aquello que la gente dice. Ese es una utopía, ¿se dice utopía? Una utopía, dice. No vale la pena porque entonces nos dormimos todos. Mientras... En la política, mientras las grandes empresas como las corporaciones, estas grandes y eso, permiten que la gente se muera, van poniendo sal en el agua para que bebas más agua, para vender más y tal y eso, y acaban por no. Aquellos que tienen grandes pensamientos y que son espiritualistas por ser indolentes, por no hacer nada realmente por los demás. Dice... alguien hace un humilde servicio y yo me quedo aquí sin hacer nada, ¿no? Si es el orgullo que me impide de ayudar, muere entonces el orgullo, ¿no? O sea, si es la envidia que me impide de actuar, pues que se muere entonces la envidia. Si es la ira que me impide de actuar por los demás, pues que se muere entonces la ira. Si es la indolencia que me impide de actuar, pues entonces que se muera la indolencia. Esa es la fuerza. Esta es la perseverancia. Eso de poner en práctica las cosas en el día a día, eso es lo que llamamos nosotros la perseverancia en el Dharma. No podemos abandonarnos a las emociones negativas solo porque ellas vienen y ser una hojita seca al viento, que ahora viene la ira y nos vamos nosotros atrás. Ahora, viene el cansancio y nos dejamos ir de nosotros por detrás. Tenemos que ser mucho más, dominar mucho más nuestra mente que esa. Dice, el cuervo se comporta con el águila perante una serpiente muerta, ¿no? Porque las águilas se quedan atacadas y el cuervo cuando ella está muerta va a ir a comer. Dice, si la más pequeña perturbación mental se abate sobre mi se viene encima mía, si mi corazón flaquea, ¿no? O sea, que tenemos que tener cuidado para mantener siempre nuestro corazón bien vivo, bien altivo, bien inspirada, digamos así, porque si no está inspirada, se va a hacer por letra unas cosas, ah, eso es así, pero hoy en día no se puede hacer las cosas así. Eso es bueno para quien no tiene, les he demostrado, yo tengo que tener casa, tengo que tener vida, tengo que tener salario, tengo que trabajar, tengo que levantarme por la mañana y tal, y eso, pero no hay que dejar que esa inspiración del corazón deje de estar ahí. Eso es muy importante. Si dejamos morir el amor y la compasión y el conocimiento del vacío, de que todo es un sueño en realidad dentro de nuestro corazón, no servimos para esto. No vale de nada estarnos haciendo meditación. La meditación no va a servir de nada. Gente que medita mucho, a nosotros nos está, con perdón, puteando. Es que es verdad, mentir, se miento, dice, dilo de frente a toda la gente, tienes toda la historia. Los grandes meditadores que están allá y dando clases a los demás de grandes meditaciones y de grandes historias de eso, a nosotros por detrás nos están intentando arrasar. ¿Eso es mentira o es verdad? Eso es así, tal y cual como escuché. No diré quién, porque estáis pensando ya que es el propio Yogananda Paramahansa. No lo es. Son otros, ¿vale? Son otros así, menos tú no sabes quién es el Yogananda Paramahansa. Es un tío que ha escrito un libro que ha sido muy famoso, que es el Autobiografía de un Yogi. Es muy guay, está muy bien este libro. Ha sido colega de mi maestro de yoga, ¿vale? Cuando yo era profesor de yoga, estuve viviendo con un profesor de yoga, él era colega de él. Entonces, no es él, no es él que nos está haciendo estas cosas, pero son aquellas personas que parece que, y que dan lesiones de moral a los demás y tal y eso. Es necesario mantener el corazón. Decía yo, no sirve de nada la meditación, porque es necesario mantener el corazón bien inspirado, inspirado por el bien de los demás, inspirado para que cada una de las palabras que salga de nuestra boca sirva para hacerles bien, siga para tranquilizarlos, siga para hacerles felices, sea para aliviarles sus sufrimientos. Eso es muy importante. Si es energía del corazón, si nos abandonamos a la indolencia, no hay nada. Todo es egoísta, todo es para mí, todo es para yo llegar a una iluminación y empezar a flotar en el aire y que toda la gente me mire y diga, uy, qué distante que está. Eso solo sirve para apartarnos de las personas, no para acercarnos a ellas. A Madre Teresa de Calcuta no tuve ni que siquiera que estar aquí, sí que estaba muy arrodillada y decía, trabajad como si todo dependiera de vosotros mismos y rezad como si todo dependiera de Dios, decía. Es una de mis frases preferidas de la Madre Teresa de Calcuta, es esta, porque ella decía, trabajad como si todo dependiera de Dios, cuando vaya la humildad hacia algo más grande, dice, rezad como si todo dependiera de Dios, ahí diciendo, mis niños, porque eso te va dando la inspiración dentro de tu corazón, en tu interior, para hacer las cosas. Después, cuando te pones a hacer las cosas, no esperes que lo haga Dios, te pones tus manos a la obra y vas haciendo las cosas. Solo los budistas son un poquito torpes en esto. Y si tú están todos meditando ahí en una sala y tal y eso, y después cuando llega afuera, eso, malas palabras, malas miradas, malos gestos, malas. Y se permiten que ese tipo de emociones entren dentro de su corazón, se lo permiten. No sé cómo se os podéis permitir después de 3 años de escucharme, no imagino eso. No sé cómo es posible siquiera. Cómo dejáis que entre el más mínimo ladrón dentro de vosotros. No sé cómo os podéis dormir tranquilos así, ni cómo podéis dormir siquiera. Después de haber discutido con vuestra pareja, después de haber discutido, de haber hablado mal con una persona, o de haber hablado mal de ella por detrás, después de habernos dicho 10.000 veces que no decía, no consigo concebir cómo se puede dormir después de esto. Acaba por ser una práctica de materialismo espiritual. ¿Dónde vas tú? A la meditación. Mejor ir a ver a Ronaldo jugando y el Messi. Bueno, el Messi mejor que Ronaldo. Y el de Barça. Perdón para los de Madrid, pero el Messi mejor. No consigo conseguir esto, pero bueno. Dice, para quien se quede inactivo por su desánimo, no tiene fin su flaqueza. Quien sea energético y confiante será capaz de enfrentar las mayores dificultades. Por eso, yo quiero, con el corazón firme, realizar la pérdida de mi perda. Dice, aquel que me hace perder en mí mismo, quiero perder eso. ¿No? Es una broma. Queremos conquistar el universo, es ridículo, se ceda a los actos negativos. Es ridículo querer conquistar todo el universo si voy cediendo yo en mi interior a los actos negativos, a los pensamientos negativos y a las emociones negativas. ¿Cómo queremos nosotros conquistar algo si no conseguimos conquistarnos a nosotros mismos? Es ridículo esto, ¿no? Entonces, por esto este capítulo habla de la perseverancia de la meditación. Digo, tengo que ser el vencedor de todo sin ser vencido por nada. Esa es la fuerza altiva que se debe levantar en mí, pues soy hijo de los leones, los vencedores. Los leones, nosotros llamamos al Tathagata, al Buda, un león. El Karmapa es un león. Y nosotros hemos entrado dentro de su vía. Somos un hijo de un león. No somos un gatito de un siamés de casa, que ya no sabe ni cazar. Somos de leones. Se nos ponen en una prisión, nos morimos. Entonces tenemos que ser libres y tenemos que rugir, como los leones. Y que todo lo que salga de nuestras bocas mueva a los demás para el bien, para hacer el bien a los demás. Nada que pueda hacerles daño. Esa es la práctica del Dharma. Dicen, los hombres vencidos por el orgullo son los cobardes, no son unos verdaderos orgullosos. El hombre orgulloso no se rinde a su enemigo, y esos aceptan el jugo de su enemigo, el orgullo. ¿Entendéis la frase, no? El orgullo los lleva a condiciones lastimables, y mismo en la condición humana viven sin alegría, van comiendo lo que les es dado por limosna, son esclavos, tolos, feos y flacos, despreciados por todos, pobres diablos, paralizados por el orgullo. Si son esos los hombres que se contan entre los orgullosos, ¿me quieren decir quién son los despreciables? Este es muy divertido. Los que, ¿habéis entendido la frase? Los que ponen su orgullo en el vencer de este enemigo que es el orgullo, son altivos, virtuosos y heroicos. Habiendo esmagado el orgullo, ese enemigo que todo invade, realizan el fruto de su victoria y se satisfacen los deseos de los seres. Son los humildes, son los verdaderos orgullosos en realidad. Dice, lanzado en el medio de un bando de pasiones que sea mil veces más fuerte que ellas, invencible entre las pasiones como un león entre las gacelas. Oh, ayer hablábamos sobre el amor que tenemos uno por el otro. Si apagas una velita, si alguien intenta hacer una cosa, intenta apagar una velita, ya se apaga enseguida. Pero nosotros somos como una hoguera, por mucho que intenten apagar, uy, esto se aviva cada vez más. Nosotros decimos exactamente la misma cosa. Sí, es que tengo muchas emociones negativas. ¿Eres un león? Las emociones negativas son como las gacelas, se dice así. ¿Gacelas? Los bambis estos. El león no tiene miedo ni se está rodeado por 10.000. No tiene, intentará buscarlas a todas. No importa la cantidad de emociones negativas. Es que sea lanzado en el medio de miles de acciones negativas, pero seré un león y no tendré miedo de ellas. No me dejaré vencer. En el auge del peligro protegemos los ojos. También el bodhisattva, cogido entre duras pruebas, no cede a las pasiones. Que yo sea quemado o muerto, que mi cabeza caiga, nunca me inclinaré perante mi enemigo. Las pasiones. Las emociones negativas se llaman de pasiones. Sea cual fuera la circunstancia, apenas realizaré el bien. Hagan lo que hagan, no somos responsables de los actos de los demás. Somos solo responsables por nuestros propios actos. Nos hagan lo que nos hagan, jamás cederemos perante las emociones negativas de antes. La rabia, el orgullo, la envidia, el deseo apego y la ignorancia. La actividad en que se empeñe se da con todas sus fuerzas. Se entrega apasionadamente con un corazón insaciable, como un jugador devorado por el deseo de ganar. Todas las acciones, trayéndolo o no, tienen por finalidad la felicidad. Pero para quien la felicidad consiste en la propia acción, ¿cómo podrá estar feliz si no actúa? Nunca nos cansamos de los placeres del mundo semejantes al miel sobre un hilo de una navaja. ¿Cómo nos podríamos dar por saciados del néctar de las buenas obras que amadurecen frutos de pacífica dulzura? Por eso, terminar una acción que enseguida salte para otra, como un elefante escaldado por el calor del mediodía, sumerge en el primer lago que encuentra. Si su fuerza se agota, que renuncie provisionalmente al actuar. Si algún día estamos agotados, estamos cansados, ya no tenemos más acciones positivas para dar a los demás, sonrisas para los demás, pararlo todo. No hay nada más importante que mantener bien nuestra mente, nuestra conciencia. Sin eso, si te acuerdas cuando hablábamos aquí en la clase sobre el otro capítulo, sin eso Si vosotros decís, es que ya estoy muy cansado, he hecho tanto por los demás y tal y eso, no parad, no seguid haciendo nada, parad todo. Peor es dejarse llevar, tener acciones movido por las acciones negativas. Si ya estáis cansados de pelear contra esas acciones negativas y tal y eso, mejor parar la acción, no seguir con ella. Eso es muy importante que lo sepáis. Ay, no consigo dominar mi mente, pues no hagas nada. No hagas nada con la mente por dominar. Haz tus cositas, aquello que tengas que hacer, tu trabajito que tengas que hacer, pero mejor parar. Si es a las emociones negativas que te quieres liberar, es una otra historia. Entonces es como el mundo. Pero ahora, si lo que quieres es dominar tu mente y ayudar a todos los seres, si en el momento en que te sientes cansado, renuncia a la acción. Que quede en guardia contra los asaltos de las pasiones y pronta contraatacar vigorosamente, como quien esgrima como un hábil adversario. De la misma forma que en un combate, cuando la espada cae rápidamente, la recoge el héroe este, con miedo, cuando pierde la espada de la tensión, que esté prestes a retomarla, acordándose de los demás. Como el veneno que está penetrando en la sangre se esparce por el cuerpo, el vicio, las tendencias habituales, ¿no? Se encuentran una fisura, se expanden por la mente. Si vamos dejando de nuevo a volver a las emociones negativas y tal, y si abrimos, se encuentra una fisura, van esparciéndose por la mente, nos van envenenando, por eso le llamamos de veneno. ¿No? Como quien carga entre espadachines un vaso repleto de aceite, amenazado de muerte al más pequeño gesto en falso, concentra su atención, así encamina quien se dirige hacia la perfección. Decimos antiguamente, había en Shaolin, por ejemplo, tenían que llevar unos vasos en las manos así, llenos de agua, con agua hasta aquí arriba. Mi maestro me hizo eso, ¿sabes? Con agua hasta aquí arriba. Y yo no tenía espadachines, no había espadas, era un palo de bambú en la espalda que tenía yo solo, ¿no? Entonces tenía que llevar esto de aquí hasta el sitio. La casa era muy grande, tenía que ir todo un pasillo, subir unas escaleritas, después subir las escaleritas y después entrar dentro de nuestra compa personal, la suya y mía, y después en mi habitación. Y le dije, lléveme este vaso sin echar una única gota de agua. Ya. Entonces yo iba, me temblaba la mano y me cansó bastante la mano y tal. Cuando llegaba, llegué hacia arriba. Pero he conseguido no desperdiciar una gota, que haya visto él, porque creo que una gotita. Pero tuve la suerte de que me haya entrado así en la mano y no ha caído en ninguna parte. Y entonces, cuando he llegado arriba, él me ha dicho, Gustavo, si quieres dominar la mente, si quieres dominar tus emociones negativas, tienes que tener tanto cuidado. ¿Quieres no te aparezcan como has tenido cuidado en que no te caiga una gotita de agua de aquí? Y es eso que él está diciendo. Pero con aceite, el aceite es más fácil, el agua es mucho más difícil. Aceites más espesos. Dice, y como un hombre que siente una serpiente en el pecho se levanta en un ápice, que no es nuestro caso, que tenemos una serpiente, estamos habituados a estas cosas, ¿no? Y se levanta corriendo, dice, así reacciona prestemente el practicante al aproximarse la somnolencia y la indolencia. Arrepentiéndose a cada fallo, debe pensar, ¿cómo he de hacer yo para que esto no me vuelva a suceder? Comprendiendo la importancia de la atención en todas las circunstancias, que haya una aspiración a exercerla, y para tal se procure la compañía de los sabios. Antes de actuar, a fin de estarmos prontos a cualquier ocurrencia, es bueno recordar las enseñanzas sobre la aplicación, pues entonces, después de entonces, nos debemos lanzar alegremente a la acción. Como un floco de algodón, un copo de algodón, obedece al ir y venir del viento, dejémonos conducir por la perseverancia. Es así que se llega a la finalidad que deseamos. Eso es lo que dice sobre la perseverancia. En el fondo, este texto lo que nos enseña es que cuando queremos nosotros realmente dominar nuestra mente y ser útiles a los demás, no nos podemos abandonar ni a las tendencias habituales, ni siquiera a nuestras emociones negativas. Dejamos de tener ese espacio, dejamos de pertenecer a ese, a ese mundo. Pasamos a ser como héroes. Somos gente muy especial. Gente que ha puesto por encima de todo el bienestar nuestro y de los demás. Que hemos visto verdaderamente cuál era el beneficio que hay en el dominio de la mente, tanto para nosotros como para los demás. Y en la compasión, en cuidar a los demás como si fuera nuestro hijo único, o como cuidar a los demás como si fuera nuestra madre. En que una madre que tiene un hijo único, con miedo de perderlo, y que ya no pueda tener más hijos, lo cuida e intenta evitar todos los sufrimientos que pueden aparecer en la vida. ¿Es ese cierto o eso no? ¿Cuántos hijos tienes? A que intentas evitar todos los sufrimientos para el mar, que no le pase de nada de negativo, intentar prepararlo, mismo que eso sea de vez en cuando despertarle un poco y tal y eso, pero no desearías que nada le pasara de mal. Le darías su vida para que él no se muriera, ¿no? Darías tu felicidad para que él fuera feliz, él fuera triste. Pues si miramos hacia todos los seres, si a todos los seres le miramos como nuestro hijo único, haríamos eso por todos, sin mirar a cansancios. Si tu hijo está en el otro lado del mundo, sufriendo una paliza en las manos de los chinos, ¿qué harías? ¿Moverías cielos y tierra para ir allá y quitarlos del medio? ¿Tendrías miedo de enfrentarte a todos los chinos? ¿A que te enfrentarías como una leona? Así es quien ve a los demás como sus hijos únicos. Ese, aquel que quiere de verdad hacer el bien a los demás, no mira cansancios, no mira indolencias, no consigue dormir tranquilo. Me cuesta creer que podamos dormir tranquilos sabiendo que se mueren 34.000 niños todos los días. ¿Cómo quién puede dormir tranquilo así en esa situación? Si de verdad lo vemos como nuestros hijos únicos. Pero es fácil cuando te preguntan, ¿y qué es el Dharma? El Dharma, el Dharma es tan profundo, es difícil de explicarte, ¿no? No es difícil de explicar, decirle a la gente, el Dharma es muy fácil, es el dominio de la mente de todas mis acciones y es ver todos los seres como si fuera mi hijo único. Ya está. No hay nada más que eso. Siempre con alegría, siempre con bienestar, siempre preguntar a la gente, ¿y cómo te encuentras? ¿Y cómo estás? Y siempre una sonrisa para los demás. Ese es el Dharma. Aquel tío que se pone cerrado y que un día se levanta bien y entonces todo es felicidad y el otro día se levanta mal y todo es tristeza. Eso es fácil, eso lo hace toda la gente. Yo veo a la gente en la televisión cuando les preguntan, a ver, ¿cuáles son tus cualidades? Y si yo soy amigo de mis amigos. ¿De quién quería ser amigo entonces? Somos todos amigos de nuestros amigos. Eso es fácil, lo somos todos. Sé amigo de tus enemigos, míralos como si fueran tu madre. Yo veo a los budistas siempre criticando unos a los otros, constantemente. Siempre critican del mundo, siempre de caras cerradas y de unas miradas muy profundas, pero que no sirven de nada para traer alegría a los demás, ni a ellos mismos, porque no viven, porque simplemente no viven, no se saben divertir. Esto se puede hacer, aquello no se puede hacer. Esto es correcto, aquello es incorrecto. Esto no es un libro de leyes para nada. Eso no es un libro de leyes. Ese es el dominio de la mente. Es el desarrollar la compasión por los demás. Cuidar de la gente, de todos aquellos que pasen por nosotros en nuestra vida. Ese es el Dharma. Pero si no lo hacemos con nosotros mismos, ya abandonándonos nosotros a las emociones negativas, ¿cómo lo vamos a poder hacer por los demás? Seremos incapaces de hacerlo. Podremos darles víveres. Durante un tiempo, ¿cuánto tiempo? 20 años. 20 años podremos dar. ¿Qué hacemos nosotros, Luisa? Nosotros les decimos, ay, pues los orfanatos y todo eso. ¿No creéis que esto es una gran cosa? ¿Por qué no lo es? ¿Por cuánto tiempo los podemos ayudar? ¿20 años? ¿30 años? ¿De qué sirve eso? Lo que queremos de verdad es que puedan ser felices para siempre, para todas las vidas, es eso, ¿no? Pero para poder hacerlo, tenemos que, de alguna forma, dominar nuestra mente. Si no dominamos nuestra mente, no podemos, de ninguna forma, ser útiles a los demás. Depende del día como nos despertemos. Hoy me he levantado guay, todo es guay en el mundo. Pero hasta que nos hagan la más pequeña cosa, que nos haga más pequeño dolor, más pequeña, que nos toque en nuestro interior, y ahí ya nos abatemos, ya nos dejamos ir abajo. No somos guerreros. Eso no es de un guerrero. Los practicantes de meditación deberían ser guerreros. Y por eso en esta sala solo se practica la meditación y artes marciales. La más bestia que he encontrado en toda Barcelona para poder hacer aquí. Que es el ninjutsu, que servía para matar directamente. ¿No sabes por qué he puesto aquí? Ni el profesor me decía, el profesor, pero Gustavo, ¿tú sabes bien lo que es esto? Claro que lo sé, si no supiera no estaría aquí poniendo. Y por eso de una parte he puesto los pacíficos y de la otra parte he puesto los airados. Exactamente para que sepáis, exactamente que en esta sala es una sala de guerreros. De gente que está pronta para comerse el mundo, para salvar un único niño que esté impedido en cualquier sitio del mundo. Si Bob Marley, yo hablaba de Bob Marley, ¿sabes por qué? Porque Bob Marley dice en una música, dice exactamente, hasta que existe un hombre en el mundo que no sea libre, nadie en el mundo es libre. Y aquellos que son los espiritualistas y que están, y Santideva y el Buda y el tal y eso, no piensan así, no están por la labor. Él por lo menos cantaba las músicas y despertó un montón de conciencias durante de su vida y después de su vida yo no en días he escuchado. Ni que sea solo por mí, pero el otro día estábamos ahí en un bar que se escuchaba Bob Marley y toda la gente sabía las musiquitas que estaba jamming y tal, y estaba todo ahí por detrás. Y de nosotros no se va a recordar ni Dios, ni nuestros familiares se acordarán de nosotros. No se acordará nada porque no hemos hecho nada de bueno por este mundo. Y a esa altura de hacer. Ese centro ha sido construido con esta visión. Se miente de nuevo, dímelo. Ha sido con esta visión de dar. Y herramientas, no sé si os acordáis, Mercedes sí que se acordará probablemente, que decía, que me decía un día, pues ¿cómo podemos ayudar el mundo? Pues ahora tenéis aquí una herramienta para podermos hacer de verdad algo por los demás y por nosotros mismos. Y por eso se está dividido como está dividido todo el centro. Ha sido todo pensado a milímetros, todo esto. Hay aquí una parte para que nos ayudemos a nosotros mismos, hay una parte para podermos ser útiles a los demás. Ha sido con esta intención y no más. Aprovechadlo. Es una lanza que se da a un, es una espada perfecta que se da a un guerrero que intenta ser el más perfecto posible. Pero hay que poner esto en práctica. Y hay algo más que os quería decir antes de terminar. Aquel que practique el dominio de la mente después de terminar la meditación no la deja que se perturbe demasiado. ¿Vale? Entonces vosotros tenéis que ser el ejemplo. El jueves pasado he dado aquí una clase. En el final de la clase, este espacio que ha sido un espacio bendecido y creado, y con unas estatuas especialísimas, hechas por los más grandes maestros que conocemos nosotros, y metidas ahí unas cosas especialísimas ahí en su interior y tal, ha sido creado para tenemos aquí un espacio de dominio de la mente. No quiere decir que seamos tristes ni miremos hacia el futuro. Pero cuando estemos aquí dentro, intentemos no transformar esto en un sitio muy perturbado. Salimos y hablamos fuera, con tranquilidad, después de nuestra meditación, si no nos importa, para mantener. Y aquí este espacio será vuestro también, tendrá vuestra energía. Si justo después de haber practicado la meditación, creamos aquí, al final, cuando entráis, ya no hay aquella cosa especial en el sitio. El espacio dejará de ser especial para vosotros. Entonces es necesario mantener la calidad del espacio, la calidad de vuestra propia meditación. Yo por mí hago meditación en cualquier sitio, yo os garantizo. O no hago meditación nunca, como me dé la gana. Porque después de haber, yo no he cruzado todo el río, pero he llegado a una islita en el medio y después de haber llegado ya no necesitas la barca. No hay que confundir la barca con la otra ría, decía el Buda. ¿Os acordáis cuando les he dado una conferencia sobre esto? ¿Os acordáis? Después de haber cruzado el río, no necesitáis de llevar la barca en la espalda, ¿cierto? Porque si ahora miráis vuestra mente, bueno, ya podéis relajar un poquito más. El Dalai Lama dice también, hasta reconocer la naturaleza última de la mente es necesario un esfuerzo constante. Después ya podéis relajar un poquito más. Pero hasta ya debéis perseverar. Solo así hace algún sentido estar sentado tanto tiempo con las piernas cruzadas, si no, solo sirve para crear tendinitis. ¿Quién sabe algo más? Algo más. ¿Vale? Pues ahora hacemos unos minutos de meditación. Qué bueno tener nuestro sitio, ¿no? Todo el mundo puede hablar hasta cuando quiere y después meditarlo el tiempo que quiera también. Lo siento por aquellos que queríamos la segunda parte de un juego. seguir con nuestras meditaciones sobre las tensiones físicas, emocionales y mentales, ¿de acuerdo? Hoy utilizaremos una rana. La rana, Gustavo. ¿Dónde está? Esta es la rana. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Inhalamos y exhalamos con conciencia de la inhalación, con sati, con plena conciencia. Cuando inhalamos, observamos el aire entrar desde la nariz hasta el diafragma. Cuando exhalamos, seguimos el aire desde el diafragma hasta fuera del cuerpo. Inhalación y la exhalación cuenta. Como si nuestra mente estuviera pegadita a él. Después de la tensión. Primero estamos atentos a la respiración y la vigilancia nace de la tensión, es hija de la tensión. No hay indolencia. Hacia afuera siempre. Somos guerreros, no somos de casi modo. Los hombros siempre ligeramente hacia atrás. Siempre que suene el gong, relajamos los músculos del cuerpo. Mientras no suene, intentamos observar en nuestro cuerpo donde se encuentran tensiones, microtensiones del cuerpo. Empezamos por la cabeza, entre las cejas, en las témporas, en la boca, en la nariz, en las mejillas, en el mentón, en el cuero cabelludo, en el cuello. Si notamos la más mínima tensión que sea, cuando suena el gong, la relajamos, sin perder nuestra postura física. Es un relajamiento de los músculos mucho más íntimo. Primero identificamos y después lo relajamos. Veremos que cuando identificamos algún tipo de tensión, esa tensión no es solo física, pero también es mental. El músculo tenso, con la fuerza de la perseverancia, lo relajamos. Mismo en el interior del cráneo. Pasamos al cuello y hombros. Nos mantenemos completamente inmóviles. No nos movemos para nada. Si encontramos ahí algún tipo de tensión física, la identificamos y la relajamos. Postura, pero en el interior de los músculos, hasta los huesos. Mismo las propias venas y arterias las relajamos, si hay alguna tensión. Pasamos a los brazos y manos. pecho, el interior del pecho. No olvidáis que esta zona tiene una parte de delante y de detrás que va a estar la columna. Cualquier tensión que encontremos en la zona de arriba del diafragma, la relajamos con el sonido. Pasamos ahora a la zona abdominal, el plexo solar, el estómago, el hígado, todos los músculos que lo rodean, las lumbares, un poco de las dorsales. Si encontramos ahí algún tipo de tensión, lo relajamos. Identificamos alguna tensión, la relajamos con el sonido. Pasamos a la zona pélvica y los glúteos. Si encontramos alguna tensión en esta zona, thank you. ahora las tensiones emocionales. Aquello que nos hace creer sobre nuestra historia o cualquier tipo de tensión emocional que tengamos en nuestro interior. Cuando vuelva a sonar el gong y no los cuencos, las relajamos.
Thank you.
conceptos, preconceptos, toda nuestra historia intelectual. Lo relajamos. Hacemos una gran inhalación, exhalamos y nos expresamos. Y sin hacer grandes ruidos, nos vamos para afuera, dejad aquí los afutones con esos afutones. Voy a pasar un montón, son las 10 y como 5. No es que te quieras estresar después. Pues tienes tu ahijada para ir al este.
¿Qué?
¿Qué?
A las 11.
Ah, vale. Bueno. Hacemos esta meditación a partir de ahora durante algún tiempo. La próxima vez iré un poquito más profundo en la meditación así, para entrarnos en contacto con esas tensiones que llevamos en nuestro interior, que nos hacen abandonar a las emociones, esas que os decía. Son las tensiones que nos obligan muchas veces a responder rápidamente a las tensiones habituales. Entonces, esta meditación va muy bien para ahora, para podernos tomar cuenta de nuestra mente. Luego tomar las riendas, que eso ha sido mucho tiempo sin clases, la culpa es mía, lo admito. Entonces, para volver a tomar las riendas de nuestras mentes, esta meditación va muy bien. El próximo lunes iremos un poquito más lejos en ella. ¿Vale? Ha sido solo hoy, ha sido solo media horita, 35 minutos de la meditación, pero podemos ir más. Y yo no voy a parar de dar clases.
Fantástico. Sí.
¿Hay fiesta? Ah, no, con la fiesta no, dejadme tener una fiestecita. Una fiestecita sí que la voy a aprovechar. Cae un lunes, sí, y un miércoles. El jueves sí que estaré. Y el centro, pensábamos abrir las clases el día 1, pero no hace ningún sentido por todos estos puentes y por todas estas fiestas. Tampoco hace sentido, estuve hablando con Ángel de esta hora, y eso lo habíamos dicho día 9, pero ya me dijo, esos serán 2 días laborables. Y casi nadie estará aquí en la zona, en el barrio, que este es un barrio de mucha vacación, ¿no? Entonces, a lo mejor el día 13 será el día ideal para abrir, pero nosotros, con estas clases, para nosotros esto ya está abierto prácticamente. Este, el mal es más para Luis y para mí, que claro, ya queríamos empezar a ser socios y tal, y nunca más. En 2011 estará abierto seguro, no sé en qué mes, pero estará abierto seguro. ¿Vale? Venga, pues entonces que os paséis todos un buen día, hasta el jueves.